en ir a mi casa, si ustedes me lo permiten. Cuando yo era pequeña, mis abuelos por parte de papá eran españoles. Y yo lloraba y decía, ¿por qué yo no hablo como ellos? Porque quería hablar con el vosotros y el tú y las tetas y las eses. Y pues mira, y alguien me decía esta mañana, qué lindo que hablan los argentinos. Y yo digo, ay, qué lindo que hablan ustedes. Como verán, nunca estamos conformes, ¿verdad? A mí se me hace tan elegante el hablar de ustedes que me gustaría copiarles, si me permiten, pero no me sale todavía. Tendría que venir y estar un poquito más, ¿verdad? Me parece que hoy con Flores nos hemos puesto de acuerdo en todas las cosas. Porque habló de la fe, habló de la intercesión. Y yo no soy de teóloga, ni gran estudiosa. Ustedes verán que como conforme se presenta el bosquejo, es la capacidad, ¿no? Bueno, el mío siempre es papelito. Mi esposo que si no es en computadora y todo bien bosquejadito, pero bueno, algún día aprenderemos. Lo importante es hablarles de lo vivido. Para mí la palabra no tendría sentido si no pudiera hablarla desde la plataforma de lo vivido. Una palabra que no ha tenido vida en uno puede llegar a tocar vidas, pero no a cambiarlas. Y la palabra de Dios, como decía aquí la señora que dice Rebeca, escrito está, todo lo que está escrito es para vivirlo. Todo lo que está escrito es para ponerlo en práctica. Todo lo que está escrito, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, si hemos creído en Él como nuestro Redentor, es para que digamos sí y amén. ¿Están de acuerdo? Esta mañana tuvimos una reunión preciosa de Santa Cena, compartimos el pan y el vino para los que no vinieron, se perdieron algo realmente extraordinario. No le vamos a contar qué se dijo ni cómo estuvo, ¿verdad? Que la próxima vengan y no se lo pierdan. Sí estuvo, pero fantástico. Ahora bien, una cosa es que digamos lo que está escrito y otra cosa es que vivamos lo que está escrito. Para esta parte del cuerpo de Cristo, esta mañana hablábamos del cuerpo de Cristo y representado en el pan y en la sangre, conmemorábamos el momento en que Jesús fue entregado muerto, puesto su vida por sí mismo, porque dice que nadie sino Él mismo se entregó por nosotros. Es esa vida de Cristo que fue entregada por nosotros. Es para que hoy podamos gozar de todos los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Me dijeron que a ustedes les gusta que uno hable mucho. Entonces, si no tienen mucha prisa, 2 horas, 3 más o menos, y estaré terminando, pues no me hice tantos miles de kilómetros para hablar 30 minutos. ¿Ustedes lo creen? Pues no, yo no me lo creo. Pero están libres, si se cansan pueden levantarse e irse. Este es un tiempo en que tenemos que buscar las verdades de Dios más que nunca. Hablaban esta mañana los líderes de este grupo acerca de cómo habían sido enseñados en la gracia y cómo habían sido cimentados en la gracia. Esa gracia inmerecedora por cada uno de nosotros, porque realmente la recibimos inmerecidamente. La recibimos sin tener que hacer tal o cual cosa o ser de tal o cual profesión para poder recibir la gracia de Dios. La recibimos porque Jesucristo murió en la cruz, resucitó y al tercer día se levantó de entre los muertos y se levantó en victoria para que cada uno de nosotros gozáramos de esa victoria. Ahora bien, hay una etapa que nos toca vivir y es lo que leía Flores recién al comienzo acerca en Hebreos de cómo cada uno del Antiguo Testamento fueron recibiendo cosas por la fe. Ahora fíjese lo que dice en Romanos 1:17. No voy a volver a leer lo que leyó Flores. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Este capítulo de Hebreos, voy a ir nomás a Hebreos, no me puedo referir a él sin verlo, en Hebreos 11, y vemos todos los versículos desde el, ya le digo desde cuál, bueno, casi desde el principio, porque comienza el capítulo diciendo que es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después empieza a nombrar todo lo que hicieron los profetas y los grandes siervos de Dios por la fe. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por la fe Enoc fue traspuesto, en el 6, por fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que se venían. Por la fe, Abraham. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. Por la fe, también Sara. Y así sigue hablando, ¿no es cierto?, todo lo que ellos hicieron por la fe. Pero vemos, casi al final, es que tuvieron mucha fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas en el 33, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos en el 34, evitaron filo de espadas, en el 35 las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, en el 36 otros experimentaron vituperios, fueron apedreados, dice, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, en el 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos dos versículos finales en todo este capítulo 11 de Hebreos es realmente para que un teólogo se pare aquí adelante y comience a tirar el debate, y les puedo asegurar que podemos pasar meses debatiendo estos dos versículos y no vamos a lograr ponernos de acuerdo. Porque uno dice, sí, que no alcanzaron el testimonio, pero que van a entrar lo mismo. Otros dicen, no, no van a entrar, pero fueron aceptos por el testimonio. Otros dicen, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, porque por nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos realmente conocer lo que es la fe, podemos llegar a alcanzar la promesa de la tierra prometida, etcétera, etcétera. Podemos discutirlo teológicamente, pero por días y días a este versículo. Pero yo me quedo y me refiero solamente a una palabrita clave que tiene el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos. Mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros nos ponemos a desmenuzar cada uno de los profetas, ¿por qué no llegaron a alcanzar la tierra prometida? ¿Por qué después de 40 años de atravesar un desierto, de estar desafiando grandes pruebas de fe, viendo grandes obras de Dios, llegaron nada más que a verla desde lejos y no pudieron entrar? Porque les faltó la fe de que habla la palabra, dice, mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros con mi esposo tuviésemos que decir cuál es la línea de pensamientos que siempre estamos compartiendo, o en algunos lugares que nos saben invitar, siempre piden el currículum Y yo soy enemiga de estar poniendo todas esas cosas. A mí no me gusta. No me gusta tampoco que me pregunten, ¿qué ministerio tienes? Porque realmente para mí no existe, hablo por mí, no estoy diciendo que no lo sea, ¿de acuerdo? No me gusta encasillarme en decir, bueno, mi ministerio es este, mi ministerio es de sanidad, mi ministerio es liberación, mi ministerio es restauración, mi ministerio X, tantos. Mi ministerio es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mi ministerio es limpiar los baños, mi ministerio es barrer la alfombra, mi ministerio es dar un tratado en la calle, mi ministerio es hablar por teléfono, mi ministerio es orar por el necesitado, mi ministerio es ir al hospital, es ir a la cárcel. El ministerio es todo lo que la palabra de Dios me ha puesto a mí y me dice que haga. Pero si tuviéramos que decir nuestra tendencia, es esta vida de fe, porque desde el que el Señor nos llamó hace más de 20 años al ministerio, nos llamó con el sello de la fe. No sé si aquí compartí la última vez que estuve, o la primera vez que estuve, porque no hubo veces anteriores, que fuimos llamados en un momento donde económicamente estábamos en el esplendor. Estábamos en un momento realmente, teníamos un aserradero y eso funcionaba a full. Realmente estaba muy, pero muy próspero. Teníamos casi todo un manzano con acopio de madera para muebles, madera para calderas, madera para hacer asado, madera para estufas hogar y material de construcción. Allá se llama corralón de material de construcción. No sé cómo se llame aquí. Imagínese un lugar con un montón de material de construcción. Y en ese momento, donde todo era esplendor, donde no teníamos ningún apremio económico, donde estábamos dándole al Señor no el 10%, como dice la palabra, sino el 51% del ingreso en bruto. Esto era una sociedad que teníamos con dos personas más. Las otras dos personas también eran cristianas y estábamos de común acuerdo en darle al Señor de los ingresos en bruto, no el bruto ingreso, que es diferente, sino el bruto de los ingresos, es decir, el ingreso tal cual como entra, sin separar las ganancias, de eso sacábamos el 51% y con el resto pagábamos las cosas que había que pagar y de ahí repartíamos las ganancias entre los tres socios. Así que imagínense, si el socio mayoritario era el Señor, era él el más interesado en que ese negocio prospere. Si alguno de ustedes tiene negocio y quiere hacer la prueba, pruébelo al Señor y ya va a ver cómo le va a rendir el 49 que le quede. Le va a rendir muchísimo más que el 90 que le pueda estar quedando ahora si usted es fiel en los diezmos. Ahora, el Señor nos llama en ese momento cumbre, donde qué hermoso que es dar. ¿Te gusta mi zapato? Toma, te lo regalo. ¿Te gusta mi saco? Toma, te lo regalo. Claro, es fácil porque yo lo terminaba de regalar, iba y me compraba uno o dos más. Tenía mi zapato, te gustaba, te lo regalaba. A veces Fernando llegaba descalzo a la calle porque había encontrado a alguien que le hacía falta zapato y ya se lo había regalado. O había encontrado un cojo que estaba descalzo y venía con una sola de sus zapatillas, sus tenis, porque había regalado una. Claro, es fácil, ¿verdad? Cuando uno puede meter la mano al bolsillo y volver a reponer lo que dimos, es muy fácil. Pero es difícil a la hora de cuando estamos apretaditos. Pero no es el tema ese. Eso ya me estoy yendo como para pedir una ofrenda. Que no estaría mal, ¿no? Porque necesitan lugar nuevo, lugar más grande, y no estaría de más. Pero quiero ir al punto de la fe. ¿Cómo por la fe el justo vive? Pero para que el justo viva por la fe tiene que ser justo. Porque si no es justo, podemos desangrarnos recitando este versículo y repitiéndolo, porque decimos que la palabra tiene poder, la palabra tiene poder, y empezamos a usar los versículos como muletillos, como muletillas. Ah, porque la palabra tiene poder, y el justo por la fe vivirá, y el justo por la fe vivirá, y en el nombre de Jesús, el justo por la fe vivirá. Y creemos que porque lo estamos repitiendo, y lo estamos confesando, y lo estamos diciendo en el nombre de Jesús, ya así como una varita mágica, se va a realizar en nuestras vidas y se va a hacer realidad. Ahora, la palabra no me está prometiendo a mí una varita mágica. La palabra me está prometiendo que el justo, por la fe, vivirá. Entonces, yo tengo que ser justa para poder vivir por la fe. Ahora, para poder vivir por la fe y ser justo, o ser justo para vivir por la fe, tengo que morir al yo. Entonces, esta es una etapa en donde realmente tenemos que doblar rodillas, buscar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro clamor, con todas nuestras lágrimas, sacar cáscaras en nuestras rodillas de tanto que estamos ahí postrados buscando al Señor. Y refiero a rodillas de algo simbólico. Si usted no puede arrodillarse, yo no puedo estar mucho tiempo de rodillas, tengo mis meniscos un poco rotos, entonces tírese de panza. No se puede tirar de panza porque está solo y después no sabe cómo va a ser para levantarse. Pues camine. Póngase contra un muro. No se haga lo que usted está acostumbrado a hacer para buscar al Señor y encontrarlo, y hacer que la presencia de Él en usted y en mí cada día sea tan grande que mi yo sea pequeño. Porque la manera de que mi yo mengüe para que Cristo crezca en mí es estar cada día buscando de su presencia, cada día anhelándolo más, cada día es creyéndole más. Porque cuando más pasamos tiempo con Él, más le creemos. Cuando más tiempo buscamos de su rostro, más oímos su voz y más conocemos su voz. ¿Su voz? ¿Vamos a empezar a practicar su voz? Si no, se confunde con el voz. Es tomar la decisión de creerle a Dios y no al diablo. Tenemos realmente que aprender en este tiempo a lo que dice la Escritura, tomarla con uñas y dientes. En Romanos 15, 13, dice, y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz. Es difícil para mí. No es fácil. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, y esto a mí me fascina, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Póngale una marca ahí y volvamos a Romanos 1:17 y vamos a unir los dos versículos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te llene de todo gozo y paz en el creer, de todo gozo y paz en el creer. Aprender a vivir por fe y para fe es la forma que se revela la justicia de Dios a nuestras vidas. Dice, el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer. Y en el creer de cada día, de cada circunstancia, de cada momento adverso, de cada situación mala, de cada situación buena. En el creer, dice, el creer te llena de todo gozo y paz para abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta qué tremendo que es Dios? Encima que nos va a llenar de todo gozo, de toda paz. Dice, para que abundéis en esperanza, no es en nuestra fuerza, no es por nuestros méritos, sino por el poder del Espíritu Santo. Encima nosotros nos tenemos que trabajar, porque eso nos lo va a dar el Espíritu Santo cuando venga sobre nuestras vidas en poder, en autoridad, en convicción, en paz, en gozo. Santiago, si quieren dejar señalado estos dos versículos por si estamos volviendo. Santiago, veamos lo que dice Santiago. Santiago 1, no le digo el versículo para que no llegue antes que yo. Así lo leemos juntos. Santiago 1:7 dice, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a leer un poquito más arriba para que tengan idea de qué estamos hablando. Dice, vamos a leer del 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte, esta Biblia la debe haber escrito algún español, ¿verdad? Dice, sin que os falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y sin reproche? ¿A quién? A todos. ¿Cómo? ¿Poquito? ¿Más o menos? ¿Medianamente? Dice, abundantemente y sin reproche. ¿Escuchá, Satanás? Estás muerto con esto, porque mi Dios da abundantemente y sin reproche, y le será dada, nos será dado. Pero pida con fe. Pida con fe. Pida con fe. Aquí no está dando lugar a duda, lugar a posibles otras cosas. Aquí está siendo concreta la palabra. Pida con fe, no dudando nada. Nada, no dudando nada. ¿Por qué no dudando nada? Porque dice, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque la ola de pronto está en la playa. A lo mejor dura unos segundos, pero ya se fue al mar de nuevo. Y de allá vuelve otro ratito y se vuelve al mar de nuevo. Así que, ¿cuándo puede ser alcanzada? Nunca. Uno puede jugar un ratito con una ola, pero de bien que le gustó esa ola, se fue y ya no estuvo más, y vino otra, y fue diferente a la que se fue. Esta palabra es bien clara. Debemos hacernos el propósito en nuestras vidas de vivir sin dudar. Es un trabajo titánico. No es un trabajo fácil. Es un trabajo titánico, arduo, de todos los días, de cada minuto, de cada segundo, de cada momento. El respirar es un trabajo arduo de fe. Ahora, ¿ustedes se creen que respiramos porque es tan natural que estemos aquí todos vivos y respirando? Estamos respirando por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Nos levantamos con vida por el amor de Dios. Pude venir hasta aquí por el amor de Dios. 7 líneas aéreas desde Argentina a España. Ninguna tenía lugar. Y si yo no venía, no llegaba hoy, ya hasta enero, febrero ya no podía venir. Diciembre es un mes de preparativos, es un mes de mucha actividad. Para nosotros, en Argentina es final de año, de año lectivo, así que mis cuatro niñas que me quedan en casa porque una está casada, cada una, desde la mayor a la menor, están en preparativos de exámenes, finales de curso, fiestas de egresada porque una termina la preparatoria para entrar a la universidad y un sinfín de cosas. ¿Pero qué hace? ¿Es por la fuerza de uno? ¿Es por la capacidad de uno? Mire, la fuerza de uno y la capacidad de uno es basura, no sirve. Todo es por fe. Lo que no es por fe es basura. Lo que yo no hago por fe no sirve. Si, lo que yo no hago por fe es fuerza humana y la fuerza humana no sirve. Porque la fuerza humana puede durar lo que dura una cañita voladora. Aquí tiran cañitas voladoras para Navidad, fuegos artificiales. Pues es un palito con un petardo, con una mecha que se pone en una botella y uno lo enciende y hace... Así, es todo lo que duró la cañita voladora. Sale volando, pero bonita, con muchas luces, y termina... hecha carbón. Así es la fuerza humana. Todo lo que no es por fe, no sirve. ¿Es qué? Es una cañita voladora. Es muy bonita cuando sale, pero termina aniquilada en el suelo. Dios tiene una vida perfectamente planeada para cada uno de nosotros, pero es por fe. No es por obra, no es por mérito, es por fe. Ahora, tenemos enemigos. Y así como está organizado el ejército de Dios, nosotros tenemos que estar alineados en esa fila. El ejército de Satanás también está alineado. Y tenemos que ser conscientes de esto. Y no minimizar. Y decir, ah, sí, el diablito. El diablo está suelto como león rugiente, buscando a quien devorar. La palabra es clara, dice, buscando. Si dice que está buscando es porque todavía no encontró. Porque si no, diría, el diablo anda como león rugiente encontrando a quien devorar. Está encontrando. Mientras que nosotros permanezcamos bien firmes, va a seguir buscando a quien devorar. Lo que ha sido soltado por este ejército es la ansiedad y es la preocupación, que es como una reacción química. Usted pone la ansiedad le da la preocupación, y la preocupación, el resultado es falta de fe. ¿Por qué? Porque me debilita. Me debilita. La ansiedad me lleva a la desconfianza. Me va enfriando. Ahora bien, yo tengo que combatir en muchas áreas en mi vida contra la ansiedad. ¿Y saben por qué yo desnudo mi corazón? Y usted dirá, ¿pero cómo va a desnudar su corazón si recién nos conoce o hace tan poco que nos conoce? ¿Saben por qué? Porque sé que así como están los ángeles del Señor, así como está el Señor escuchando, también hay infiltrados que escuchan y quiero que se remuerden y que se retuercen sabiendo que no pueden levantar un dedo acusador porque hay que confesarlo. Hay que exponerlo. ¿Saben qué? Yo lucho contra la ansiedad, porque es mi parte débil. ¿Y dónde me fortalezco? En la fe. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. No es por mi fuerza, ni siquiera tengo que trabajar. ¿Saben qué tengo que hacer? Doblar rodilla y buscar el rostro de Dios y hacerme fuerte en Él. Poner toda mi ansiedad, poner todo mi yugo, toda mi carga. Y eso a lo mejor lo hago ahora y me fortalezco. Y a las 2 horas a lo mejor lo tengo que volver a hacer. Y a la noche a lo mejor lo tengo que volver a hacer. O pasado mañana a lo mejor lo tengo que volver a hacer, no importa. Qué bueno que somos débiles. Qué bueno que somos débiles. Digan, qué bueno que somos débiles. Digan, no tengan miedo. Qué bueno que somos débiles. Porque en Él soy fuerte. Porque cuando soy débil, Él es fuerte en mí. Cuando yo no puedo, Él puede en mí. Porque el justo por la fe vivirá. Porque buscándole, buscando su rostro, identificándome con Él, haciendo que Él sea en mí una habitación y yo una habitación para Él, dice que Él hará morada con nosotros. No me acuerdo en qué pasaje en Éxodo, voy a tratar de acordarme, que habla acerca del motivo del por qué Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Si no me lo acuerdo de memoria, leyéndoselo, me acuerdo de memoria. Después se los busco y se lo paso. Dice así, a lo mejor aquí hay alguien que se acuerde y me pueda soplar. Dice que Dios le dio la libertad al pueblo de Israel porque buscaba habitación para Él. Quería hacer de su pueblo una habitación para Él. Y muchos decimos que Dios liberó a Israel de Egipto, porque vio la cautividad de Israel y Dios se condolió de eso, Dios se compadeció de la esclavitud y por amor al pueblo de Israel le dio la libertad. Sí, suena bonito y es parte de la verdad, pero no es la verdad. La verdad es que Dios quería que su pueblo esté libre para que libre hagan de su vida una habitación donde su presencia pudiera habitar día y noche, día y noche. Dios no nos quiere dar una visitación. El Espíritu Santo no nos quiere visitar. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Saben qué? No quiere visitarnos, quiere vivir permanentemente. Quiere hacer habitación, quiere establecerse, quiere llegar con sus maletas, con sus muebles y decir, buenas, aquí estoy, ¿cuál es mi habitación? ¿Cuál es mi casa? A ver, córranse, esta es mi cama, esta es mi cocina, esta es mi oficina, esta es mi computadora, este es mi trabajo, estas son mis decisiones. Ay, ya está apretando. ¿Cómo que estas son tus decisiones? Dios quiere ser Dios de todo. Vemos en Romanos 15, que la paz es el fruto del Espíritu, cuando dice que Él nos quiere dar abundancia, abundancia, abundancia de paz, abundancia de gozo, por medio del poder de su Espíritu Santo. En Gálatas 5:22, no se asusten que era mentira lo de predicar 3 horas. Se me perdió Gálatas, pero me dijeron que está en la Biblia. Ya lo ubiqué. Gálatas, después de Corintios, dice Gálatas 5:22. Cuando ustedes vean que yo me demoro en decirle el versículo, es porque no quiero que lleguen primero. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero este versículo es para los argentinos. Ustedes saben, yo lo tengo que reconocer, como argentina, somos muy vanagloriosos y envidiosos. Entonces este versículo es para nosotros. No lo acopie. Para ustedes. Yo no dije nada, ¿eh? Realmente Dios quiere darnos una vida plena. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. por fe y para fe, por fe y para fe. Y cada mañana que nos levantemos, tengamos esa convicción de creerle a Dios. De creerle a Dios, de creer que lo que está escrito es mi herencia, de creer que cada versículo es lo que me corresponde. Hebreos 11 habla de la fe de los grandes, pero yo soy más grande que esos grandes. Usted es más grande que esos grandes, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la victoria que ganó Cristo por nosotros. Decimos, la victoria mía es. ¿Verdad? Cantábamos recién, muy gozoso que la victoria era nuestra. ¿Pero qué tiene que haber para que haya una victoria? Una batalla, una o varias, o una guerra. ¿Y quién quiere estar en una guerra? Nadie. Pero saben una cosa, si después voy a tener semejante victoria, ¿saben qué? El justo por la fe vivirá, por fe y para fe, para testimonio de la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo puse aquí, la paz es un fruto del Espíritu, ya lo vimos en Gálatas 5:22. Y el fruto, ¿cómo se consigue? Decimos que todo esto que leímos es el fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, para que ese fruto sea nuestro, para que haya un fruto, ¿qué tiene que haber? Veamos en Juan 15. ¿Qué tiene que haber en una planta? ¿Qué tiene el fruto? Tiene que haber primero ¿qué? Una semilla. Luego regarla, viene la planta saca los brotes la flor el fruto. Entonces, ¿dónde tiene que estar el fruto para que exista? Pegada a la planta. Dice en Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esa es la clave para que Dios pueda hacer de nuestras vidas su habitación, para que el Espíritu Santo no nos tenga que visitar sino pueda vivir en nosotros, para que podamos ser justos, para que nos podamos levantar cada mañana en fe, vivir por fe y para fe, tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El morar se relaciona con el posar. El morar se relaciona con el reposar. El morar, el permanecer. Ahora, ¿se imagina un fruto inquieto? Tin, 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 sale, pone, pone y va, pum, pum. Se despega, se pega, se despega, se pega a la planta. ¿Cómo va a terminar ese fruto? Todo achicharrado. Nosotros, no sé si aquí suene feo. Yo lo digo, ustedes me perdonan, en mi cassette no hay malicia, pero termina todo chuzo, todo aplastado. ¿Cómo? Chuchurrío. Pues ya incorporé una palabra nueva. Termina todo seco. Permanecer significa reposar, quietud, paz. A ver, diga, reposar. Descansar. Veamos el último versículo. Mateo 6, 25 al 27 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Veamos Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Saben qué? Esta palabra en Argentina se hace más real que nunca. Por nada estéis afanoso. Ya ven cómo los pajaritos y las aves del cielo y las plantas, cómo Dios las mantiene. Y saben que es vox populi lo que está pasando en Argentina, la crisis económica. Ayer sábado, cuando estaba saliendo, leía en el periódico de la mañana que el dólar se había vuelto a disparar dado a la incertidumbre económica que había producido la falta del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Es real en tiempos de crisis. Yo no soy de las que predican a favor de las crisis. A mí no me gusta vivir una crisis para aprender. Yo prefiero otros métodos. Pero saben una cosa, que la crisis, dice la etimología de la palabra crisis, es oportunidad de cambio. La crisis es una oportunidad de cambio. Y es lo que estamos viviendo en Argentina, oportunidades de cambio. Y gracias a Dios, Dios está siendo tan fiel, tan bueno, tan justo, que en nuestra congregación, el domingo pasado, preguntó mi esposo, ¿a cuánto le falta trabajo? Porque es un tiempo donde tenemos que solidarizarnos más que nunca uno con el otro. Y más que solidaridad, que es una palabra muy humanista, la palabra solidaridad está dentro de todos los que son los movimientos humanistas. La palabra de Dios dice que tenemos que sobrellevar la carga los unos a los otros. Es un mandato que Dios nos ha puesto. Y la carga no solamente la espiritual, la moral, sino también la económica. Y preguntó a mi esposo a quién le hacía falta trabajo, cuánto estaban sin trabajo, y solamente dos personas levantaron la mano. Y eso no saben lo que significa para nosotros. La victoria tremenda que significa que en este tiempo de crisis solamente dos personas no tenían trabajo y que terminaron de no tener trabajo antes que terminó la reunión, porque al levantar la mano otros vieron que ese no tenía trabajo y al salir ya lo contrataron para su empresa y ya le dieron trabajo. Y gracias a Dios, en esta semana ya los dos comenzaron a trabajar. No son trabajos para enriquecerse, pero sí son trabajos para ver la mano de Dios fiel, concreta, de que aún en momento de que todo el mundo, la crisis más grande de Argentina es la falta de fuentes de trabajo, algunos diga, a mí me sobra el trabajo, ¿quién necesita? Yo no lo puedo atender a todo, aquí tengo para dar al que necesita. El justo por la fe vivirá. Esa es la realidad que estamos viviendo. A lo mejor usted esté viviendo otra realidad en donde tiene que aplicar la palabra de Dios, donde tiene que aplicar la fe cada mañana. Pero sabe una cosa, que Dios no miente. Dios no miente, ni se arrepiente de lo que Él promete. Y si a mí me prometió que el justo por la fe vivirá, yo le creo. Yo le creo. Dice Filipenses 4:6, ya lo leímos. Primera de Pedro, y esta sí le prometo que es la última. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amados, es un tiempo de crisis mundial. Si alguien se tiene que ir de un país porque está mal y se tiene que ir a otro, yo siempre les digo a mis compatriotas que hablan de venirse, muchos se han venido acá, otros se han ido a Italia, cada quien ha buscado refugiarse en las raíces de sus padres, en las raíces de sus abuelos. Y muchos dicen, si alguna vez nuestra tierra los cobijó a ellos, ¿por qué no nos van a cobijar a nosotros hoy? Tienen parte de la verdad, pero no es la verdad. Porque si uno se tiene que ir del país donde vive porque hay crisis, Nada más que por eso, no hay lugar en el mundo donde no estemos expuestos a crisis. No hay un lugar en el mundo en el que podamos decir, aquí vamos a estar seguros. Simplemente, si tenemos un llamado de Dios para movernos, es por lo único que aconsejo el moverse. Si no, ¿sabes qué? Quédate en tu lugar y vive, disfruta, ora, guerrea y persevera. Y pone en práctica lo que dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Esto nos va a llevar a santificarnos cada día más. Esto nos va a llevar a conocerle cada día más. A que nos expongamos cada día más ante la luz de Dios. Y la luz de Dios pueda edificarnos, pueda restaurarnos, pueda levantarnos, pueda sanarnos. Esa es la palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes en esta tarde. Es lo que estamos viviendo con mi esposo. Es algo que lo estamos poniendo en práctica cada día, cada momento, cada segundo. Porque es la realidad que nos toca vivir. Quedemos pegados al pámpano. Nos quedemos pegados a la planta. Y vamos a producir fruto. Y si estamos pegados a la planta, que es Jesucristo, nuestro fruto va a ser bueno. Por eso dice la palabra por el fruto. Nos quedemos prendidos. Entonces vamos a poder ser columnas en esta nación, columnas en esta congregación, columnas en nuestra familia. Vamos a poder ponernos en la brecha y vamos a poder realmente llenar ese espacio que se abrió, esa hendidura. Eso quiere decir la brecha, ponerse en la brecha, ponerse en la rajadura, porque va a ser victoriosa nuestro accionar. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo realmente venga a nuestras vidas con poder. Venga a cumplir su palabra como está escrito, que Él va a venir y va a ser morada en nosotros. Ahora, para eso, despojémonos de todas aquellas cosas que estorban el que el Señor pueda hacer morada en nosotros. Una vez yo le dije al Señor, Señor, toma el altar de mi corazón, te lo entrego. Te lo entrego a ti, Señor. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono de mi corazón. Y el Señor me dijo, no puedo. Fue terrible, sentí que me secaba por dentro. Escucharle decir al Señor, no puedo tomar el trono de tu corazón. Le pregunté, ¿por qué, Señor, no puedes tomar el trono de mi corazón? Y Él me dijo, porque lo tienes ocupado, y me empezó a enumerar, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y me enfrentó a la realidad en la que estaba viviendo y realmente tenía razón. Tenía lo que yo le quería ofrecer como casa, lo tenía ocupado. Yo no sé si esto te sirva, pero vamos a tomarnos un tiempo de oración y pedirle al Señor que Él realmente nos prenda luces y nos muestre qué es lo que está ocupando su trono, qué es lo que está ocupando su altar, para que Él pueda venir y tomarlo, para que Él pueda venir y vivir y pueda hacer casa en nosotros. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, precioso Jesús. Señor, no quiero decir palabra de mi conocimiento, de mi entendimiento, sino, Señor, quiero realmente que broten de lo profundo de mi ser, de mi espíritu, Señor, de mi comunión contigo, de mi diario vivir contigo, de mi diario hablar contigo, de mi diario comunicarme contigo, Señor. Quiero ponerme en la brecha, Padre. Quiero realmente ser un pilar en esta congregación. Quiero ser un pilar en esta nación, Padre, en el nombre de Jesús. Inúndame con tu presencia, Espíritu Santo del Trino Dios, inúndame con tu presencia, inúndame, Señor, inúndame, inúndame, consúmeme, Padre, en el nombre de Jesús, que ni yo quede tan pequeño, que ni se vea, Señor, y que tú crezcas tanto en mí que otros al verme quiera de lo que yo tengo. Señor, quiero hacer realidad en mi vida que el justo por la fe vivirá. Ayúdame, Señor, a cumplir tu palabra. Espíritu Santo del Trino Dios, rompe, rompe las cadenas que nos tienen atados, que no nos permiten despegar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hablamos a esas cadenas de oposición, cadenas de desánimo, cadenas, Señor, de que me tienen como anclas, sin poder despegar. En el nombre de Jesús, desesperanza, en el nombre de Jesús, sal de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, duda, sal de mi vida. En el nombre de Jesús, póngase usted mismo su mano sobre su cabeza. Usted mismo se puede ministrar, usted mismo puede orar por usted, usted mismo puede decirle a eso que le está atormentando, a eso que le está quitando paz, a eso que le está quitando fe, que usted mejor que nadie sabe. Ordénele ahora, en el nombre de Jesús, que salga de su vida. Demonio inmundo que vienes a atormentar, que vienes a atar, que vienes a decaer, que vienes a demorar la obra de Dios en nuestras vidas, te echamos fuera ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos nuestras vidas libres, libres para amar, libres para servirte, libres para proclamarte, libres para que la palabra sea real en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, declaro sanidad en mi vida, sanidad en mi economía, sanidad en mi corazón, sanidad en mis emociones. Recibo, recibo por la fe la autoridad que heredé de Cristo. Cristo, gracias, porque en tu muerte y resurrección me hiciste coheredera juntamente contigo de las riquezas del Padre. Gracias, gracias, gracias porque soy rica en ti. Gracias porque no me hace falta nada en ti. Gracias, gracias Señor, porque mis piernas se paran firme y mis pasos son firmes y mis manos son firmes porque están apoyadas en la tuya. En el nombre de Jesús. Vivifícame cada día más, Señor. Restáurame cada día más, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.